En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Bien, vamos a adelantar un poquito en el horario Parada Democrática. Vamos a conversar hoy de un tema que ya en anteriores programas lo habíamos abordado, como es la democracia intercultural y los gobiernos estudiantiles, ¿no? Que bueno, son parte de nuestra democracia. Ustedes saben que los centros educativos, hay también procesos electorales, tienen sus gobiernos estudiantiles, y esto es muy interesante. Por eso, en esta ocasión, vamos a concentrarnos en Fe y Alegría, esta comunidad educativa la más grande del mundo, que pertenece a la Iglesia Católica, dirigida por los padres jesuitas Fe y Alegría, que lleva ya más de 50 años en América Latina y que comenzó su trabajo precisamente allá en Venezuela. Está aquí su directora departamental, la licenciada Carmen Espinosa, con quien vamos a conversar en unos instantes. Y también quiero saludar al doctor Ramiro Valle, vocal del Tribunal Departamental Electoral, para hablar de este tema. Pues él está presente porque él es el responsable del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, como es el CIFDE. ¿Cómo está, doctor Valle? Buenos días.
Muy buenos días. Como siempre, querido Carlito, agradecerte este espacio muy importante para nosotros. Como servidores estamos en la obligación de brindar información respecto a las actividades que realiza el órgano electoral. Y especialmente con esta actividad, a nosotros es de prioridad para el órgano electoral, ya que estamos trabajando con jóvenes, ¿no? Es un espacio que nos parece que bastante olvidado por algunas instituciones, y nosotros queremos resaltar el tema de la labor que realiza el estudiante, sus actividades, y sobre todo el joven que está bastante imperativo, y debemos aprovechar esa ímpetu que tiene la juventud para llegar con conocimientos, con promociones, con motivaciones respecto a generar una cultura democrática en los niveles educativos, ¿no?
Qué importante, ¿no? Sembrar la semilla de una cultura democrática en los jóvenes, eso garantiza que vamos a tener una mejor sociedad, más democrática. Eso esperamos todos. Y eso es lo que hace Fe y Alegría, ¿no? Quiero saludar a su directora departamental, la licenciada Carmen Espinosa. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Bienvenida aquí a los estudios de Radio Santa Cruz.
Muy buen día a todos, y estamos prestos para poder participar de este diálogo acerca de la democracia.
Quizá alguna gente todavía no conoce, pero Fe y Alegría es una comunidad educativa, si bien tiene carácter privado, pero también tiene carácter público, ¿no es cierto? Es una institución que trabaja en convenio con el gobierno nacional. Háblenos un poquito de ese tema antes de entrar a conversar sobre los gobiernos estudiantiles en Fe y Alegría.
Fe y Alegría es un movimiento de educación popular. El convenio que tenemos es entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Nosotros tenemos los profesores, el personal docente administrativo cancelado por el Ministerio de Educación, y la administración de la infraestructura y de los procesos educativos está en manos de las congregaciones religiosas que están al frente de los centros educativos. Nosotros somos una escuela fiscal, por lo que recibimos el salario del ministerio, y somos de convenio porque tenemos una característica institucional de la Iglesia Católica.
Bueno, importante entender. Está prácticamente en todo el mundo, ¿no? En África también ya hay Fe y Alegría.
Así es, sí.
En Asia, ¿cómo está? ¿Ya se logró abrir espacio, camino?
Fe y Alegría es un movimiento de educación ahora mundial. Uh-huh. Tenemos Fe y Alegría en todos los países del mundo, y en Bolivia estamos en los 9 departamentos.
Es uno de los países donde hay más fe y alegría junto con Venezuela, creo, ¿no?
Así es. Sí. En Bolivia tenemos 350 unidades educativas. Concretamente en Santa Cruz tenemos 100. Son 48 acá en la ciudad y 52 en las provincias.
Si pudieran, sería más. La demanda es enorme, ¿no?
Así es.
De que haya más fe y alegría.
Así es. Tenemos siempre la solicitud de comunidades, de unidades educativas que quieren ser parte de este movimiento de educación. Pues hay un momento en que nos hemos detenido en el crecimiento para poder atender a las que tenemos, ya que nuestra característica es un servicio educativo de calidad, con calidez, y quisiéramos abarcar y trabajar bien con estas 100 unidades que tenemos antes de seguir creciendo más.
Bueno, alguna vez nosotros hemos entrevistado a esos padres de familia, estudiantes que hacen fila incluso con un mes de anticipación al frente de una institución de Fe y Alegría, y entonces les decíamos, ¿por qué Fe y Alegría? ¿Por qué no a otros? Entonces decían, una valoración casi constante es la educación en valores, ¿no? Que es tan importante, quizá uno de los pilares de Fe y Alegría. En esa dimensión, licenciada Carmen Espinosa, el tema de la democracia estudiantil, ¿no? ¿Es parte del impulso que le da Fe y Alegría? ¿Qué espacio tiene, qué importancia tiene los gobiernos estudiantiles dentro de la comunidad educativa Fe y Alegría?
Bueno, para Fe y Alegría, la formación en valores es una propuesta educativa que expresa una característica institucional. Nosotros aperturamos espacios para la democracia y la participación de los estudiantes. Promovemos y abrimos espacios, motivamos a nuestros jóvenes para que ellos sean líderes dentro de nuestras unidades educativas. Buscamos formar a esos líderes con potencialidades individuales y también potencialidades sociales para un ejercicio pleno de la ciudadanía. Empezamos desde la edad escolar y esperamos que eso se apropie, se internalice y sea una práctica en la vida ciudadana, en el desempeño de profesionales, de personas, de ciudadanos que futuramente estarán al mando de nuestra sociedad, ¿no?
Ustedes como docentes intervienen, promueven y es parte de las normas de Fe y Alegría, o más bien esto es una parte de una dinámica más bien propia de los estudiantes.
Nosotros Fe y Alegría hemos aperturado los espacios que se lo merecen los estudiantes, que en nuestras comunidades educativas se forman así, ¿no? Uh-huh. Estudiantes, padres, profes y autoridades. Entonces nosotros promovemos la concreción, la vivencia. Entonces aperturamos esos espacios para que los jóvenes líderes conformen sus gobiernos estudiantiles, y no solamente es que estén conformados, sino que también tienen voz y tienen voto.
Bueno, más adelante nos va a contar algunas anécdotas que significativas, experiencias en esta dinámica de trabajo de los gobiernos estudiantiles al interior de Fe y Alegría. Doctor Ramiro Valle, esto para nosotros, bueno, particularmente para mí fue novedoso saber que desde el Tribunal Departamental Electoral ustedes están inmersos también en esta promoción de la democracia intercultural y particularmente a través de los gobiernos estudiantiles. Esto es, cuéntanos un poquito, ¿es por ley que tienen que hacer eso o más bien es una iniciativa más de ciertas personas en el tribunal?
Esta actividad que desarrollamos en realidad todo va enmarcado en la norma o en la ley. En este caso tenemos la 018, que es la ley del órgano electoral plurinacional, que establece de que el órgano electoral debe fortalecer la democracia. Es una regla general. Eso implica de que debemos establecer primero coordinación con instituciones para encarar un proceso para el fortalecimiento de la democracia. Estamos hablando de, en particular vamos a hablar referiendo a este tema. Uh-huh. Para este caso nosotros hemos coordinado con instituciones que tratan sobre la temática, sobre los valores sobre todo, ¿no? Porque la democracia no solamente son las formas democráticas, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, uh-huh, es un reflejo justamente que dice la Constitución, que esto es democracia. Pero en el fondo, o sea, la base para la construcción de la democracia son los valores, los principios, ¿no? Estamos hablando de los principios de igualdad, la justicia, la armonía, ¿no? La tolerancia. Entonces, creo que hay bastante complementación con algunas instituciones como Fe y Alegría, por ejemplo, que trabaja mucho con el tema de los valores. La democracia también implica el liderazgo, de cómo generar ciudadanos que tengan esa capacidad de concertación, esa capacidad de autocrítica, esa capacidad de poder proponer al ciudadano soluciones, ¿no? Entonces, acompañado de los valores, de los principios y valores.
Por eso, concretamente, ¿cómo actúan ustedes como CISDE, como Tribunal Departamental Electoral, en este tema de los gobiernos estudiantiles, en Fe y Alegría, para no desviar?
Nosotros actuamos con la capacitación, ¿no? La formación a los estudiantes con cómo conformar primero su representantes electorales, estamos hablando de su tribunal electoral, como un proceso grande, llevémoslo a un proceso pequeño donde ellos tienen que organizarse. Entonces, ese es el rol principal que tiene el organizador, pero más allá de eso,
dan talleres,
talleres, uh-huh, pero los estamos haciendo, como le digo, en coordinación y en convenio con las instituciones que nosotros consideramos que forman parte y son además muy fundamentales para ingresar a este espacio muy importante con los jóvenes. Fe y Alegría, tenemos Fe y Alegría, estamos trabajando con el gobierno municipal a través de su dirección del Observatorio de Seguridad Ciudadana, estamos con el Defensor del Pueblo, estamos también trabajando con la Federación de Estudiantes, que son parte del universo de estos espacios de las juventudes, y entonces es ahí nosotros donde decimos que no podemos ir solos, tenemos que ir acompañados como debe ser, porque este es un tema tan fundamental para nosotros que consideramos que es un espacio donde se debe brindar el conocimiento, la suficiente información para que el estudiante tenga esa capacidad el día de mañana de ejercer sus derechos, es decir, no solamente de ejercer sus derechos, sino también de cumplir, porque se tiene derecho, pero también se tienen obligaciones, y ahí donde se van generando liderazgo desde las unidades educativas.
Licenciada Carmen Espinosa, directora de la Departamental de Fe y Alegría, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo se conforman los gobiernos estudiantiles dentro de las instituciones de Fe y Alegría?
Seguimos el procedimiento legal, democrático, según la normativa legal del órgano electoral. Primero se conforma un tribunal electoral. Son los mismos estudiantes elegidos por su responsabilidad, por su capacidad de liderazgo. Ellos hacen una convocatoria para que frentes se presenten con una lista de candidatos y una propuesta de trabajo. Luego ese tribunal propicia un debate, una presentación de cada uno de los frentes para poder ganar votos de los compañeros. Propiciamos nosotros que esa campaña sea sin prebenda, que sea una oferta razonable que los mismos líderes van a poder cumplir, ya que el voto le da una responsabilidad y un compromiso. Entonces se realizan las elecciones y el frente ganador es posesionado. El órgano electoral le da una acreditación en un acto muy bonito, y eso también les motiva a los chicos, les da una cierta característica ya de legal, es una réplica de un proceso nacional, lo que hacemos dentro de las unidades educativas.
Y cada curso tiene su propia directiva y el centro educativo otro gobierno así global. Háblanos un poquito de esto porque no conocemos mucho.
Sí, cada grado, cada curso tiene su mesa directiva. Todos los cursos, desde los más pequeños hasta los mayores, cada curso tiene una mesa directiva y es elegida por voto.
Incluso el kinder.
Inclusive. Qué interesante. Porque desde ahí empieza el niño a aprender, ¿no? A quién va a elegir y qué tarea va a tener el elegido. Entonces, cada curso tiene su mesa directiva y luego cuando hay la convocatoria para la conformación del gobierno estudiantil, pues se toman esos líderes de diferentes cursos por afinidad y forman su frente, una lista donde está una participación de varios cursos para...
Así una plancha, como se dice.
Una plancha, exacto, como una estrategia tiene que ser que esa plancha esté conformada por diferentes líderes de cursos, ¿no?
Pero el ejecutivo máximo tiene que ser de cuarto medio, del último curso, antes lo que se llamaba cuarto medio, ¿no?
El ejecutivo puede ser de cualquier curso. Ah. Hemos tenido experiencias ya donde el frente ganador es una estudiante de segundo de secundaria. Y lo que sí no debiera ser una elección con un estudiante que vaya de candidato a presidente de la promoción, porque su gestión es de 2 años. Entonces puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el candidato a presidente, para que le alcance su estadía en el colegio a cumplir su tiempo.
Por curiosidad nada más, ¿qué tipo de ofertas hacen en sus campañas electorales? ¿Cómo son las campañas? No deja de ser interesante conocer este procedimiento.
Bueno, los estudiantes ofertan de todo, ¿no? Y algunos encaminados muy bien y otros están aprendiendo y pueden salirse de una oferta racional, ¿no? Pero la mayoría de los estudiantes se comprometen con sus compañeros a representarlos y representarlos bien. A liderizar las actividades internas de la unidad educativa, como deporte, como cultura, como participación en eventos, ¿no?
No dicen, comprometemos a cambiar la directora, el director, profesores. Ese tipo de promesas no hay.
Les cuento que ha sucedido, pero esas son promesas que los estudiantes no pueden hacer porque no las pueden cumplir, no son sus competencias, ¿no? Sin embargo, hemos tenido un caso en que estudiantes de unidad educativa prometían un tinglado y los estudiantes le han cuestionado de dónde van a sacar la plata, pero pasó algo muy interesante que la junta escolar lo escuchó, lo asimiló, se apropió de la propuesta porque se dio cuenta que esa propuesta era una solicitud porque había esa necesidad. Entonces la junta escolar agilizó, gestionó, se movilizó. Claro que no fue una cosa que se consiguió en un año, sino me parece que en más, hasta en 4 años, pero fue una cosa que se concretó y se inició así, de una oferta que un frente lo hizo en una unidad educativa.
Bueno, qué interesante. ¿Hay más hombres o mujeres quienes liderizan estos frentes de los gobiernos estudiantiles en Fe y Alegría? ¿Cómo es un poco, ahí la norma exige, cómo le llama, la paridad y todo esto?
Pues sí, hay una norma de que tiene que haber paridad, es decir, la misma cantidad de hombres y mujeres. En la mayoría de los cursos se elige par, sean 6 o sean 8, para que haya mitad y mitad. En las planchas para los gobiernos estudiantiles son 5. Entonces se hace, si el primero es hombre, se va alternando hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Si la primera es mujer, entonces la primera mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de que aumentar a veces uno más. El defensor estudiantil se aumenta a la plancha para que sean 3 y 3.
Defensor estudiantil. Defensor estudiantil. Interesantísimo, ¿no? Sí. Bien, vamos a escuchar un sondeo que hicieron los y las comunicadoras del Tribunal Electoral con algunos estudiantes sobre qué es para ellos el gobierno estudiantil, ¿no? Vamos a escuchar, por favor.
¿Qué entiendo sobre la
democracia? ¿Tu nombre? ¿Qué colegio?
Bueno, soy Alejandra Severich, del colegio Gastón Guillauto. Yo entendí que en cada colegio tenemos que tener algunos representantes para que ellos nos puedan ayudar a ver las cosas, mejorar el colegio y algunas otras cosas más, como para defender nuestros derechos y todas esas cosas. mi nombre es Grecia Gandariña River, soy del Colegio de Bastoquillo. Yo voy a responder la pregunta, ¿qué importancia tienen los estudiantes en lo que son las elecciones para esto? Tiene una importancia muy clave, ya que trabaja por ellos y para ellos. Y ellos también pueden dar sugerencias, porque son las mismas personas que van a recibir esa ayuda para el futuro, como decían, pero también para el presente del país. No solamente hay que pensar en el presente, también en el futuro.
Yo soy Alison Vera, del Colegio Gastón Guillot. Y según las necesidades que yo veo en la democracia, es que no tienen que escuchar más a los estudiantes, para que nosotros le demos las ideas, para que ellos vean la oportunidad de hacer lo que nosotros necesitamos.
¿Por qué es importante la democracia?
La democracia es importante para que escuchen nuestros derechos, para que escuchen nuestras ideas y todo lo que sepan para según nuestras necesidades.
Muy bien, ahí escuchamos entonces a los jóvenes estudiantes, ¿no? Su criterio, su reflexión en torno a la importancia de un gobierno estudiantil y a la democracia en general, ¿no? Doctor Ramiro Valle, en este proceso de acompañamiento que ustedes hacen a los gobiernos estudiantiles como CIFDE, como Tribunal Departamental Electoral, ¿puede comentarnos algunos casos donde han tenido que intervenir, poner quizá, ayudar a reencaminar un poco el proceso democrático? ¿Algún problema que hayan ayudado a resolver?
Le cuento que muy disciplinado el estudiantado aquí. Creo que rescatamos y valoramos esa actitud que tienen los estudiantes, los jóvenes. No hemos tenido, al menos hasta la experiencia que hemos tenido trabajando con la unidad ejecutiva, no hemos tenido algún percance que se nos hubiera presentado. Lo que sí nosotros acompañamos en los procesos de elecciones a orientarlos, porque en realidad quienes deben administrar son ellos. Nosotros les damos las herramientas para que ellos puedan poner en práctica. Y quienes hacen realmente un seguimiento, pero inextenso, y que viven cotidianamente, especialmente aquí con la licenciada, por ejemplo, son los profesores, los directores. Ellos tienen mucha experiencia y comentan, ¿no? Como está comentando la licenciada, las experiencias de las campañas. Están replicando lo que vemos, una campaña normal de unas elecciones subnacionales, nacionales. Estamos hablando de que hay frentes, de que hay postulantes, hay candidatos. Y en ese marco nosotros lo que vamos construyendo es que, como dice nuestra visión, ¿no?, consolidar la democracia intercultural y paritaria. Es decir, que en todos los frentes, en todos los cargos que existan en este nivel, deben también ser acompañados por una equidad de participación. Estamos hablando hombre y mujer, ¿no?, una alternancia.
Qué importante. Entonces, ir acostumbrándonos a esto,
correcto,
¿no?
Entonces, sí. Creo que es importante resaltar el hecho de que debemos atacar al fondo. El fondo es que debemos dar los cimientos, ¿no?, de los valores democráticos, pero también construir los cimientos en las unidades educativas, donde realmente nosotros consideramos de que inclusive venimos siendo bastante tiempo en muchos talleres de que debe haber una materia de democracia intercultural en los colegios. Sí. Se debe impartir una materia. Debe ser parte de la malla curricular, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto, ese desafío, y seguramente las autoridades van a hacer caso. Sobre todo es una necesidad, ¿no?
Licenciada Espinosa, directora de Fe y Alegría aquí en Santa Cruz, ¿algún momento se aborda dentro del desarrollo de las materias, de las clases, el tema de la democracia?
Se aborda en las áreas específicas, ¿no?, en ciencias sociales, pero más que abordar la temática, hay una vivencia dentro de las unidades educativas. Pues los líderes son las voces de los compañeros, ¿no? Entonces ellos aprenden a representar, a pedir, a solicitar, a organizar. Entonces hay una vivencia democrática que es más importante, porque se está aprendiendo, se está internalizando, se está formando esos cimientos de los que habla el doctor Valle. Entonces, esperamos que esa semilla germine, pues, y cuando sean ellos mayores, estén en la universidad, estén en fuentes de trabajo, estén en lugares también de liderazgo, lo repliquen.
Ahora, hay una tendencia de que este tipo de democracia, de gobiernos estudiantiles en este caso, tienden a replicar un poco la visión sindical ¿no? En algunos casos, una época en Bolivia, los gobiernos estudiantiles tenían mucha fuerza y salían, por ejemplo, en marchas de protesta ante la subida del pasaje, de alguna determinación del gobierno nacional o otros gobiernos más locales. En esa perspectiva, en Fe y Alegría, ¿cómo la ven a usted como directora nacional, como director? Bueno, al margen de que usted sea Carmen Espinosa, me imagino con la anterior directora y todo lo demás, ¿no lo ven como alguien con quien hay que disputar algo, a quien hay que hacerle llegar demandas? ¿Cómo es la relación entre los gobiernos estudiantiles y su autoridad?
Mire,
¿ha tenido conflictos con los gobiernos estudiantiles?
No. Gracias a Dios, no hay conflicto, porque estamos iniciando nosotros desde el diálogo. Los alumnos sí han aprendido, los estudiantes han aprendido a, en nombre de mis compañeros, yo quiero hablar, yo quiero pedir, yo solicito, yo reclamo, yo pido, ¿no? Pero también han aprendido a hacerlo escrito. Han aprendido a hacerlo escrito, con firmas, y eso me parece bien. No hemos tenido la oportunidad o el motivo de llegar a una disputa.
Porque hacer un bloqueo, por ejemplo.
Hemos aprendido también a dialogar, a escucharlos. Los mayores estamos en esa obligación, y creo yo que cuando salen a las calles es porque no hubo el diálogo. Entonces nosotros propiciamos, no hacemos oído sordo a nada ni a nadie, nos ponemos en una mesa de diálogo, y allí también se practica esto de que analizamos, reflexionamos y nos ponemos de acuerdo.
¿Qué tipo de demandas son las que habitualmente usted recibe como directora departamental de Fe y Alegría de los gobiernos estudiantiles? Me imagino que hay algunos temas reiterativos.
Pues sí, ellos quieren ser los que organicen una actividad dentro de la unidad educativa, que ellos tengan la responsabilidad plena. No quieren que un profe les diga hagan esto, sino que ellos son capaces de organizarse, de planificar. Entonces dice, nosotros somos los líderes y queremos asumir nuestra responsabilidad, que nos permitan, y si nos equivocamos, pues que nos corrijan, pero que nos dejen ejercer nuestro derecho, nuestra ciudadanía y nuestras responsabilidades.
Ahora, en esa dimensión, ¿los profesores de Fe y Alegría reciben formación también en este tema de democracia? Porque me imagino que su rol también es importante.
Así es, los profes somos un ejemplo. Y lo que nosotros hacemos y decimos, nos escuchan nuestros estudiantes, nos ven y nos imitan, ¿no? Entonces, nosotros en Fe y Alegría sí abordamos las temáticas del líder, del maestro cristiano, del líder democrático, en fin, y también es parte de nuestra institucionalidad, ¿no? Nosotros respetamos los liderazgos. Uh-huh. Y también promovemos que no sea un solo líder, que haya una renovación.
¿Cuánto tiempo lleva usted en Fe y Alegría, licenciada?
Bueno,
como directora está un año, ¿no?
Más o menos. Como directora desde el 1 de noviembre del año pasado, pues hace muy poquitos meses, 6, al final de este mes ya, pero yo soy estudiante de Fe y Alegría La Merced, soy bachiller de 1980. Fui a la normal, estuve 2 años en Montero y volví a trabajar a una unidad educativa de Fe y Alegría, Mariscal Sucre, 12 años profesora de curso, de aula, y 17 años directora de unidad educativa.
Bueno, lleva en la sangre, en las venas, Fe y Alegría, ¿no? El espíritu.
Así es.
Fe y Alegría. Le pregunto esto porque quería saber si dentro de este proceso de los gobiernos estudiantiles, la promoción de estos nuevos liderazgos, se puede mencionar, me imagino han surgido algunas autoridades locales, departamentales, nacionales, líderes que se han promocionado, de alguna manera se han descubierto en estos procesos de Fe y Alegría.
Uh-huh. Así es, Fe y Alegría tiene 52 años ya en Bolivia, recientemente lo hemos celebrado, y con orgullo le digo que estamos como en una etapa de cosecha. Nosotros, con tantos años trabajando, ahora no hay una institución donde usted vaya y no encuentre estudiantes de Fe y Alegría. que le saludan, que le agradecen la formación y que dicen, nos reconocen, ¿no? Y que están ejerciendo esos valores que nosotros tanto hemos inculcado en nuestra educación. Sucede eso en la ciudad, en las instituciones públicas, en los lugares de atención, pues hay abogados, hay médicos, hay amas de casa también, hay padres de familia, hay comunicadores sociales, muchos son nuestros estudiantes, y en los pueblos pasa lo mismo. Recientemente fuimos a Saavedra, a los 50 años del Colegio Príncipe de Paz, pues gratamente le diré que este presidente del Consejo Municipal, estudiante de ese colegio, Fe y Alegría. El del Comité Cívico, presidente, también a estudiante de ese colegio, Fe y Alegría. Lo mismo ha pasado en San Miguel, la directora distrital de educación, estudiante de San Pablo, Fe y Alegría. El alcalde estudió también en Fe y Alegría, y como esas son muchas las noticias que tenemos y personas públicas también que vemos, ¿no? Entonces tenemos la esperanza de que los líderes que nosotros formamos con valores, con principios, ejerzan un liderazgo sano, democrático, solidario, responsable, y que sean un ejemplo para los estudiantes que ahora se están formando y para los líderes también.
Bueno, qué bonito escuchar eso, ¿no? A ver cuándo vamos a tener un presidente del país que sea Fe y Alegría, de Fe y Alegría, ¿no? Yo creo que vamos a notar la diferencia. Bueno, en la parte final ya, y qué rápido pasa el tiempo cuando el diálogo es interesante, ¿no? Doctor Ramiro Valle, ¿qué queda por hacer? ¿Cuál es el trabajo que van a continuar haciendo ustedes como CIFDE, como Tribunal Electoral, en este proceso, ¿no?, de fortalecer la democracia intercultural,
bueno,
en los colegios?
Un reto, un desafío, justamente el desafío es por lo menos tratar de abarcar la mayoría de las unidades educativas. Estamos en principio, de acuerdo a nuestras capacidades, lo que abarcamos, ¿no? Entonces estamos priorizando algunas unidades educativas, pero hemos hecho con Fe y Alegría, nos parece que hay bastante motivación, sobre todo hay mucha experiencia. Me gusta el manejo de los principios y los valores. Creo que
eso facilita bastante.
Eso facilita, ¿no?, bastante, y hay bastante organización. Hay mucha gente culta, digamos.
Usted no estudió.
No soy Fe y Alegría, ¿no? Pero
sí tiene fe y mucha alegría.
Mucha alegría, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Pero sí, como le digo, me siento como identificado con estos valores que inculcan en las unidades, y me gustaría, y ese es el sueño siempre de todos los padres de familia, de todos nosotros, de que los hijos reciban estos valores en los colegios, porque hay muchas unidades educativas que el tema de la carga seguramente del maestro es mucho, hay mucho alumnado, uh-huh, bastante, y es muy difícil también controlar, pero debería priorizarse ese tema, ¿no? Debería priorizarse en la unidad educativa. Necesitamos eso porque nuestra ciudadanía necesita esos valores. Y el reto es justamente tratar de llegar por lo menos en lo mayor posible, pero llevando este mensaje de que la democracia se imparta, se brinde esos conocimientos en las unidades educativas, porque ellos son nuestro cimiento el día de mañana. Ellas son la renovación de los nuevos líderes que nosotros queremos, ¿no? Porque no vamos a estar con los mismos líderes. Entonces, si queremos renovación, tenemos que construir y tenemos que innovar. ¿Y dónde está la base y la esencia? Ahí en la cuna de los conocimientos, en las unidades educativas, con los maestros, con los profesores. Desde luego, con el apoyo de todas las instituciones, tenemos que poner el hombro. Igual que la comunicación, que es muy importante, promover este tema de los valores democráticos en las unidades educativas.
Muy bien, el tiempo se nos ha acabado lamentablemente. Este es un tema de abordaje permanente, así que vamos a pedirles a los que organizan Parada Democrática desde el Tribunal Electoral que permanentemente nos pongan en la agenda esto, ¿no? Licenciada Carmen Espinosa, directora de Fe y Alegría Santa Cruz, muchísimas gracias por estar acá y por compartirnos esta vivencia tan, tan interesante, tan particular que tienen de abordar los gobiernos estudiantiles en Fe y Alegría.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos los líderes democráticos de las unidades educativas. Fe y Alegría es un ejemplo que ahora nos sentimos felices porque todas las unidades educativas, fiscales y particulares, también todas las de convenio, estamos en ese trabajo de la formación de líderes, de la apertura de espacios para que ellos también ejerzan sus derechos, su ciudadanía y se formen como líderes democráticos.
Doctor Ramiro Valle, gracias. Hasta otro programa.
Muchísimas gracias. Como le decían, es siempre un gusto estar en estos espacios y brindar la información, ¿no? Entonces, gracias a la licenciada por trabajar de manera conjunta y, bueno, Radio Santa Cruz también, que estamos siempre en contacto, ¿no?, mutuo.
Bueno, y antes de cerrar ya Parada Democrática, les invitamos a escuchar este material que desde el órgano electoral nos han sugerido.
El órgano electoral plurinacional presenta Democracias en Ejercicio. La consulta previa en minería.
¡Don José! ¡Don José!
¿Quién es? ¿Qué pasa, hermana, tan temprano?
Tienes que venir. ¿Te acuerdas de esa nota que nos han dejado hace 15 días?
¡Oh, sí! Esa nota que decía que iban a venir para hablar de lo que quieren explotar mineral en nuestra comunidad.
¡Eso mismo! Ya están aquí. Y también están los representantes del órgano electoral plurinacional y de la empresa que quiere trabajar.
¡Ah! Entonces seguro vamos a hacer eso que llaman consulta previa. Está bien, me alisto, saco todo para anotar y enseguida estoy.
Te vamos a esperar, don José. Ayúdame a avisar a todos, pues. Vamos a estar en la plaza. ¡Se apuran!
La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas reconocido en nuestra Constitución Política del Estado. Cuando se realizan proyectos, obras o actividades de explotación de recursos naturales, el Estado está obligado a consultar a las comunidades antes de tomar decisiones. En estas consultas, las comunidades deben estar bien informadas para lograr acuerdos entre todos, tal como sucede hoy en esta comunidad.
Hermanos y hermanas, ¿se acuerdan de esta nota que nos dejaron hace 15 días los de AHAM, Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera? Pues bien, para hoy también han convocado a los interesados para realizar reunión con los operadores mineros y poder hablar sobre lo que quieren sacar de nuestras comunidades.
Buen día. Si me permite, señora autoridad, esto es lo que nosotros llamamos consulta previa. En esta reunión tenemos que conversar, dialogar para llegar a un consenso entre todos, como dice la ley. Por eso hemos invitado también a los señores de la empresa interesada y también a los representantes del órgano electoral plurinacional.
Y aquí también estamos la mayoría, nosotros los jóvenes, los ancianos y toda la comunidad.
Así es, hermanos y hermanas. Ahora nos van a informar qué quieren hacer, cómo y dónde piensan trabajar. Y si esto nos va a afectar o no, todo eso tenemos que hablar. Y si es posible, llegaremos a un acuerdo entre todos.
Además, el órgano electoral plurinacional aquí presente va a observar y acompañar este proceso de consulta previa, porque es un acto público. Según la ley, tiene que filmar y sacar fotos. Además, se envían estos informes al Ministerio de Minería, la Asamblea Plurinacional y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Todo esto se hace para que el proceso de consulta previa se conozca públicamente y sea transparente.
Así es, hermanos y hermanas. Por eso estamos aquí, para escucharlos. Y si estamos de acuerdo, podremos tomar una decisión. ¿Les parece, hermanos?
Sí. Sí. Claro. Claro. Sí.
La consulta previa se realiza considerando, primero, la buena fe, en un marco de un diálogo abierto donde exista la comunicación, el entendimiento y el respeto mutuo. Es concertada porque la consulta previa tiene como fin llegar a un acuerdo entre los sujetos de consulta. Informada porque el Estado debe dar información suficiente, comprensible, veraz, oportuna y adecuada a las características culturales. Libre, pues el proceso se realiza sin pretensiones ni amenazas. También es previa porque se realiza antes de la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. Y finalmente, respeta las normas y procedimientos propios, porque la consulta se realiza reconociendo las instituciones propias, los mecanismos de organización, participación y decisión reflejados en las cosmovisiones, saberes, prácticas e instituciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Es muy importante que se explique sobre los impactos medioambientales que puedan ocasionarse por la explotación de los recursos y si esto va a afectar a la comunidad.
José, ¿qué parece? ¿No? 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 ¿No?
Según sus normas y procedimientos propios, la comunidad decide sobre sus asuntos, problemas e intereses, y por ello consultan a sus bases, y puede llegar a acuerdos que favorezcan a la comunidad.
Por eso, hermanas y hermanos, necesitamos especialmente que nos informen bien.
El órgano electoral plurinacional presentó la consulta previa en minería.
Órgano electoral plurinacional. Democracias en ejercicio. En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.